siempre contigo.
La tormenta tropical Rafael podría llegar a Cuba mañana como huracán. Es puesta en libertad la dama de blanco Berta Soler. Organizaciones civilistas denuncian el acoso contra el periodista cubano Carlos Michael Morales. Crece el número de feminicidios en Cuba. Y agencias de inteligencia advierten que Rusia e Irán están tratando de influir a los votantes en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, espera que la tormenta tropical Rafael se mueva lejos del oeste de Jamaica esta tarde para pasar cerca o sobre las Islas Caimán esta noche y luego seguir rumbo al oeste de Cuba, donde llegaría el miércoles. Los vientos máximos sostenidos están cerca de 95 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Se espera una intensificación de constante a rápida durante las próximas 24 a 36 horas. Se pronostica que Rafael se convierta en un huracán a medida que pase cerca de las Islas Caimán, con un fortalecimiento adicional antes de tocar el territorio de Cuba. Una advertencia de huracán está vigente para las Islas Caimán y también las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y el municipio especial de Isla de la Juventud. Y precisamente la llegada de una nueva tormenta complica aún más la vida de los cubanos, aquejados por la falta de agua, alimentos y prolongados apagones. Tomás Cardoso con la información.
Cuba enfrenta la llegada de la tormenta tropical Rafael en medio de profundos apagones, escasez de alimentos y gas licuado. Aseguraron residentes en los territorios que podrían sufrir el impacto del fenómeno meteorológico. En Artemisa, así como en Isla de la Juventud, desde ayer las autoridades reportaron que están enfocadas en la limpieza de canales, zanjas, sistemas de drenajes y recogida de desechos sólidos, informó la Agencia Cubana de Noticias. Al respecto, desde Nueva Gerona, Marta Pérez señaló.
Sobre las alcantarillas se mantienen igual, llenos de tierra, llenos de escombros. Cuando llueve, muchas de las viviendas de aquí de la isla sufren inundaciones. Y entonces, al estar suspendido el catamarán, se hace muy difícil adquirir algún alimento aquí en la isla. Lo único que vino este mes a la bodega fue las 7 libras de arroz, nada más.
Y desde Guira de Melena, Ailín Bello apuntó.
Nada de comer, nada, por el estado, nada. Y cuando ponen las cosas, la ponen muy tarde. Sin luz, hoy a las 6 de la mañana la volvieron a quitar. Yo espero que la pongan a las 12, pero a las 3 te la vuelvan a quitar hasta las 8:30, 9.
En Pinar del Río se le brinda especial atención a miles de toneladas de tabaco de campañas anteriores que permanecen almacenadas, reportó el diario oficial Granma. Desde Vuelta Abajo, el campesino Esteban Ajete Abascal comentó.
Recuperarnos, no nos hemos recuperado ni siquiera del huracán Ian, cuando todavía hay techos en el piso, casas de tabaco que todavía están sin terminar, ya estaba comprometida la cosecha. Y ahora, si el huracán pasa por acá, respecto a la siembra de tabaco, va a ser fatal.
También en la cabecera provincial del occidente cubano, José Rolando Casa nos dijo.
No hay electricidad, solamente en algunos puntos. No hay conexión de internet, que muchos utilizan el móvil para entrar en las aplicaciones para darle un seguimiento a los huracanes. Estamos desinformados. Si se forma un huracán, no hay para mantener ni de agua, electricidad, alimento a la población.
Mientras que La Habana, que cuenta con un fondo habitacional muy dañado por la falta de mantenimiento y el paso de los años, podría ser muy fuerte el impacto de esta tormenta, explicó desde Centro Habana el visitaxista Antonio Fon.
Ahora mismo estoy frente a un basurero aquí, la veo ahí. Podar árboles ninguno. Las alcantarillas siguen con la tubición, eso yo no he visto que no han destruido nada.
Y desde Nuevo Vedado, Rebeca Monzó concluyó.
Está todo hecho un desastre y ahora mismo estamos en apagón otra vez. Todos los días, son 6 horas de apagón. Ni he visto recogiendo la basura, ni he visto limpiando las calles, no he visto haciendo nada de los edificios y los apartamentos sin atención ninguna, entonces están en muy malas condiciones. Yo vivo en el Nuevo Vedado, que son lomas, pero como los tragantes están tupidos, entonces sí se llenan las calles de agua.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La organización Artículo 19 llamó la atención sobre las agresiones del Estado cubano a Carlos Michael Morales y el resto de los periodistas independientes en la isla. Yolanda Huerga amplía la información.
La organización Artículo 19 alertó el sábado sobre el sistemático hostigamiento del Estado cubano en contra del periodista independiente Carlos Michael Morales, víctima de continuos ataques por parte de funcionarios y de la seguridad del Estado desde su detención durante las protestas del 11 de julio de 2021.
Es relevante para nosotras que este tipo de agresiones sean conocidas por la comunidad internacional para que ésta encamine sus esfuerzos de visibilización y denuncia a fin de presionar a las autoridades cubanas a acabar con las agresiones contra la prensa.
Indicó a Martín Noticias Alexia Martínez Montalbán, investigadora del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. La entidad con sede en México se refirió a la citación más reciente del órgano de justicia al reportero independiente para verificar su vínculo laboral, pues en opinión de las autoridades, su estado de salud no le impide trabajar. Tras cumplir una condena de 2 años y medio por su participación en las demostraciones antigubernamentales del verano de 2021, Morales Rodríguez fue sentenciado a 8 meses de privación de libertad por el delito de desobediencia, sanción que fue subsidiada por trabajo correccional sin internamiento. En su comunicado Artículo 19, precisó que ha documentado al menos 9 incidentes en contra de Morales Rodríguez cometidos por la seguridad del Estado. Por todo esto, instó al Estado cubano para cesar inmediatamente el hostigamiento contra Carlos Michael Morales y el resto de los periodistas independientes de la isla.
Refrendamos nuestro llamado a las autoridades cubanas a eliminar las restricciones que desde el propio Código Penal obstaculizan la libertad de expresión y generan un ambiente de censura que a su vez priva al resto de la sociedad de conocer información relevante sobre su país.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fue liberada el lunes tras más de 24 horas detenida en unidades policiales de La Habana. Soler dijo hoy a Radio Martí que fue arrestada tras salir a manifestarse frente a la casa en el barrio habanero capitalino de Lauton, donde tiene su sede la organización femenina.
Salí de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicado en el auto, sobre las 2:45 de la tarde del domingo 3 de noviembre. Con consignas, viva Cristo Rey, libertad para los presos políticos, abajo Díaz-Canel, libertad para el pueblo de Cuba. Fui interceptada y arrestada por policías paramilitares. A la hora del arresto, una de las militares vestida de civil me aló el pelo. Fui conducida y llevada en un carro de chapa particular del Ministerio del Interior para la unidad de policía de Aguilera, donde había presente una doctora para realizarme un chequeo médico como hace más de un año, lo cual me niego. Luego después fui trasladada para la unidad de policía del Cotorro, allí en una celda semioscura con plaga de chinche. Alrededor de las 4:25 del lunes 4 de noviembre fui trasladada para la unidad de policía de Aguilera, y allí, en la vía pública, fue liberada.
2 nuevos feminicidios y casos de mujeres desaparecidas en Cuba impulsan un llamado urgente de observatorios de género. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Los observatorios de género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han registrado recientemente 2 nuevos feminicidios en la isla, elevando a 45 el número total de casos en lo que va de año. La activista Yanelis Núñez, quien forma parte del equipo de Alas Tensas desde Madrid, España, dijo a Martín Otis.
Se trató de las cubanas de Anelis Veloz Hernández, de 31 años, y de Joania Hernández Pupo, de 32 años. La primera fue asesinada por su pareja el pasado 28 de octubre en la vía pública, en el cerro. Y en caso de Joania, fue asesinada por una persona conocida que aún estamos intentando precisar cuál era el vínculo que tenía, si era pareja o no. Y fue asesinada también en un lugar, digamos, medianamente público el pasado 30 de octubre. octubre. A ambas le sobreviven hijos e hijas menores de edad.
En relación al asesinato de Dianelis Veloz Hernández, una vecina entrevistada por Martín Noticias la pasada semana, señaló que la relación de la víctima con el supuesto agresor era tormentosa, que eran pareja y que Dianelis era una muchacha joven, buena persona y alegre. Ambos observatorios independientes han pedido a la ciudadanía abstenerse de compartir imágenes de las escenas, ya que esto afecta a los familiares de las víctimas. Además, ofrecen sus condolencias a los allegados de las fallecidas y recuerdan la importancia de apoyar a los menores que sobreviven a situaciones de este tipo. Núñez se refirió además al seguimiento de casos de personas desaparecidas en la isla.
Tenemos aún abiertos alertas por desaparición. Se trata de Mabel García Corrales. La última vez que se le vio fue el 1 de julio de 2024. También tenemos el caso de Carildi, que es una muchacha de 24 años que desapareció en diciembre pasado en La Habana, en el Cerro, y que su familia sigue denunciando en redes sociales la inacción policial. También está el caso de Claudia Cárdenas Rodríguez, una muchacha con una discapacidad intelectual, y también de la menor, Lali Paola Moliné, de la que aún todavía no tenemos noticia y que fue reportada en febrero de 2024 como desaparecida.
Activistas y organizaciones de derechos de la mujer, incluidas a las Tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba y la Red Femenina de Cuba, han reiterado que, aunque existen declaraciones oficiales sobre la violencia de género, la falta de transparencia impide un seguimiento efectivo y subrayan la urgencia de incluir el feminicidio como un delito específico en el Código Penal cubano y la adopción de una ley integral contra la violencia de género. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Festival de Cine Instar, que se celebró del 28 de octubre al 3 de noviembre, apuntó hacia la universalidad sin dejar atrás lo cubano. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre este evento de cine independiente.
El quinto Festival de Cine Instar cerró sus puertas este domingo con el afianzamiento de una perspectiva que trasciende la cubanidad para ser más inclusiva e internacional.
Tuviera que pensar en logros de la quinta edición del Festival de Cine Instar, diría que fue lograr consolidar la internacionalización del evento con la participación de películas no solamente de Cuba, sino de otras regiones, de América Latina, del Caribe, de Europa del Este, de Asia, África.
Dijo a Martín Noticias el cineasta José Luis Aparicio Ferrera, director artístico del festival.
Logramos quizás cumplir uno de nuestros propósitos, o por lo menos comenzar a hacerlo, que es expandir los horizontes del festival y no solo mirar el cine de la isla, sino también al cine de países cuyas circunstancias también para la creación cinematográfica dialoguen, sean similares, establezcan algún tipo de relación con las que vivimos en el contexto cubano.
Nacido en 2019, el festival de Cine Instar es impulsado por el Instituto de Artivismo Hanat Aren, fundado por la artista cubana Tania Bruguera.
Este ha sido el más internacional de todos los festivales que hemos hecho.
Resaltó en la clausura online del festival.
Ya desde el año pasado, como se sabe, habíamos invitado artistas de otros lugares que tuvieran situaciones similares a las de Cuba, con represión, censura, dictaduras o autoritarismos, o del subglobal.
15 películas fueron la selección oficial a concursar para el premio Nicolás Guillén Landrián. Solo 4 de ellas eran cubanas. El galardón fue otorgado al cortometraje cubano La historia se escribe de noche, de Alejandro Alonso. El evento mostró películas de Ucrania, Rusia, Palestina, República Dominicana, Costa Rica, Guinea-Bissau, Croacia, China y Hong Kong.
Una conversación que el cine cubano debe comenzar a tener, salir de nuestra frontera, no solo las fronteras del país literalmente, sino también las fronteras de nuestra propia cultura y aprender de las experiencias, de los hallazgos estéticos y productivos de homólogos, de colegas de otras partes del mundo.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
5:14 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Mientras los estadounidenses acuden a las urnas, Rusia e Irán están intensificando las campañas de influencia dirigidas a los votantes. Desde Washington, Michelle Zaguea reporta sobre lo que dicen las agencias de inteligencia del país sobre esta injerencia.
Las agencias federales de seguridad electoral y de aplicación de la ley del país desmintieron dos nuevos ejemplos de desinformación electoral rusa en vísperas del día de las elecciones, destacando los intentos de actores extranjeros de sembrar dudas en el proceso de votación de Estados Unidos y advirtiendo que los esfuerzos corren el riesgo de incitar a la violencia contra funcionarios electorales. En una declaración conjunta el lunes, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el FBI, y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad señalaron un artículo recientemente publicado por actores rusos que afirmaban falsamente que los funcionarios estadounidenses en estados clave estaban orquestando un plan para cometer fraude, así como un video que mostraba falsamente una entrevista con un individuo que denunciaba fraude electoral en Arizona. La inteligencia estadounidense revela que los actores influyentes vinculados a Rusia están fabricando videos y creando artículos falsos para socavar la legitimidad de las elecciones, infundir miedo en los votantes con respecto al proceso electoral y sugerir que los estadounidenses están usando la violencia entre sí debido a preferencias políticas. La embajada rusa calificó el anuncio de los funcionarios de infundado en un comunicado enviado por correo electrónico a prensa asociada, diciendo que Rusia no ha interferido y no interfiere en los asuntos internos de otros países. El comunicado de las agencias federales también señaló que Irán sigue siendo una amenaza significativa de influencia extranjera para las elecciones estadounidenses. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Los temas principales de la campaña electoral han sido la economía, la inmigración, el derecho al aborto, las relaciones internacionales y el clima. La agencia francesa de prensa reporta.
Los dos candidatos tienen puntos de vista diferentes sobre la mayoría de los temas de la campaña y 7 de cada 10 estadounidenses dicen estar preocupados por el resultado. Pero, ¿qué está en juego en términos políticos en esta campaña considerada histórica? En la economía, el poder adquisitivo es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos. Trump, que en su gobierno recortó los impuestos a los más ricos y a las empresas, ha prometido aumentar los aranceles a todas las importaciones en más de un 10%. La demócrata, por su parte, se presenta como la candidata de la clase media y quiere crear una economía de posibilidades. La inmigración también es un tema central en la carrera presidencial. El republicano, que en su campaña de 2016 prometió construir un muro en la frontera, ha ido más lejos esta vez, planeando la mayor operación de expulsión de inmigrantes ilegales en la historia de Estados Unidos. Mientras tanto, Harris propone una política dura, diciendo que las personas que entran ilegalmente al país tienen que afrontar las consecuencias. El derecho al aborto podría motivar a los ciudadanos estadounidenses tradicionalmente menos politizados a acudir a las urnas, especialmente a las mujeres. La tendencia debería favorecer a los demócratas, ya que en 10 estados se celebrarán referendos sobre este tema en paralelo a las presidenciales. Esta es además la primera elección a la Casa Blanca desde que el Tribunal Supremo revirtió la protección federal del aborto en junio de 2022. La campaña tuvo como telón de fondo las guerras en Oriente Medio y Ucrania. El republicano, que considera que Estados Unidos nunca fue tan poco respetado en el mundo, asegura que resolverá estos conflictos rápidamente, pero no explica cómo. Por su parte, Harris prometió que se mantendrá firmemente del lado de Ucrania y que no será amiga de dictadores. Aunque ambos expresaron su apoyo al derecho a la defensa de Israel, la vicepresidenta intentó equilibrar su discurso mencionando el sufrimiento de los palestinos. Finalmente, el clima. Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo después de China, pero el tema apenas fue tocado por los candidatos que tienen visiones completamente opuestas. Trump es escéptico sobre el cambio climático y quiere eliminar las subvenciones a las energías renovables y a los coches eléctricos, que en su opinión perjudican a las empresas. Kamala Harris, en cambio, apuesta por desarrollar el liderazgo internacional de Washington en materia climática y ha apoyado gran parte del plan de transición energética de Biden.
La votación de hoy se ha desarrollado en todo el país sin problemas en gran medida, aunque hay informes dispersos de condiciones climáticas extremas, errores en la impresión de las papeletas y problemas técnicos que han causado demoras, aseguró en conferencia de prensa Kate Conley, asesora principal del director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad. Cinco, 20 minutos, pasamos a noticias de América Latina y nos vamos a México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que gane quien gane las elecciones en Estados Unidos, va a haber una buena relación. Dijo, es muy importante que en el momento en que se determine quién es el ganador o ganadora, en ese momento tiene que haber reuniones, información de alto nivel para que se conozca lo que se ha hecho en México, tanto en términos de combate al narcotráfico, de evitar que llegue fentanilo y también en términos de la migración, mencionó durante su conferencia de prensa diaria. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, con quien comparte más de 3.000 kilómetros de frontera. Intentos de suicidio se registran en adolescentes presos por las protestas postelectorales en Venezuela. El informe llega desde Caracas.
Por segunda vez, una joven de 17 años intentó suicidarse tras las rejas ingiriendo un litro de cloro. Es una de los 69 adolescentes que se encuentran presos por las protestas postelectorales del pasado 28 de julio en el municipio Bolívar, en el estado Anzoátegui. Se encuentra junto a otras tres adolescentes tras los barrotes de una celda de la Policía Nacional y fueron imputadas por los delitos de incitación al odio, terrorismo y asociación para delinquir. Según la ONG Una Ventana por la Libertad, hace un mes la joven atentó contra su integridad física, por los que sus familiares solicitaron evaluación médico-psicológica sin recibir hasta ahora ninguna respuesta. La psicóloga social Yorelisa Costa explicó a Martín Noticias que la acción emprendida por la joven adolescente demuestra el sufrimiento que vive tras las rejas.
Es muy grave esta situación, donde el aislamiento, el tiempo del adolescente estar en contacto con otros, incluso de sus valores, de su primer ejercicio político, de expresarse en una manifestación, si ese fuera el caso.
Carla Quevedo, hermana de Isaac Quevedo, denunció que su hermano de 25 años de edad y que sufre convulsiones no ha recibido el tratamiento que pudieron entregarle en la única oportunidad en la que pudieron verlo desde que fue detenido el 28 de julio.
El día jueves, cuando lo vine a visitar, me dijo que los medicamentos no se los estaban suministrando, se los suministraban un día sí, un día no. Aparte de eso, ha convulsionado dos veces dentro del penal.
Un grupo de diversas organizaciones no gubernamentales rechazó la ratificación de Tarek William Saab como fiscal general, Alfredo Ruiz como titular de la Defensoría del Pueblo y la designación de Gustavo Vizcaíno como contralor general. En un comunicado, las ONG señalaron que estos nombramientos representan una mala señal para las víctimas de violaciones de derechos humanos y, en general, para las posibilidades del restablecimiento de las bases democráticas, la justicia y verdad en Venezuela.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, la gran mancha roja de Júpiter se mueve de manera inesperada, dicen los científicos. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
De acuerdo al equipo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte, las pirámides fueron construidas a lo largo de la costa de una antigua vertiente del río Nilo, que ahora está cubierta por el desierto y terrenos cultivables. Por muchos años, los arqueólogos han señalado que los egipcios debieron usar un afluente cercano para transportar los materiales con los que se construyeron las pirámides, como por ejemplo los enormes bloques de piedra. Pero hasta ahora nadie estaba seguro de la ubicación, la forma, el tamaño y la proximidad de este afluente al sitio donde se construyeron las pirámides. Investigadores de varios países usaron radares satelitales, mapas históricos, investigaciones geofísicas y extracción de muestras de sedimento para trazar el mapa del afluente de un río que se cree quedó sepultado por la sequía y las tormentas de arena que han ocurrido desde la construcción de las pirámides. El equipo logró penetrar la superficie de la arena y producir imágenes de formas que estaban escondidas gracias al uso del radar. Entre los principales hallazgos se encontraron ríos enterrados y estructuras antiguas que estaban en las estribaciones de donde están ubicadas la gran mayoría de las pirámides. El equipo encontró este afluente del río Nilo, al que se le llamó el afluente Ar-Ramat, que significa pirámides en árabe. Tenía unos 69 kilómetros de largo y entre 200 y 700 metros de ancho. el descubrimiento de este afluente extinto ayuda a explicar la alta densidad de pirámides en Giza, en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. La proximidad de este río desconocido a los complejos piramidales sugiere que estuvo activo y operativo durante la fase de construcción de la mayoría de las pirámides. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Ex pitcher cubano Luis Tiant, nominado al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos. Contrario al deseo que tantas veces expresó en vida, el lanzador cubano Luis Tiant podría ser exaltado de manera póstume al Salón de la Fama de Cooperstown del béisbol de las Grandes Ligas. El nombre de Tiant, fallecido el mes pasado, figura entre la lista de nominados a Cooperstown por el Comité de Veteranos anunciado esta semana. Los resultados de la votación serán anunciados el próximo 8 de diciembre a través de la cadena de televisión MLB. Tiant ha sido considerado anteriormente por el Comité de Veteranos, pero no ha logrado ser incluido. Unos años antes de morir, dijo en una entrevista que si iban a exaltarlo a Cooperstown, que lo hicieran en vida, pues de lo contrario, instruyó a su familia de boicotear la ceremonia y no asistir. El habanero debutó en las mayores en 1964 y jugó 19 temporadas hasta 1982. En su carrera profesional ganó 229 juegos y perdió 172 con efectividad respetable de 3.30. Lanzó 573 juegos, 3.466 innings y propinó 2.416 ponches. Esperemos que Luis Tiant sea exaltado al Salón de la Fama en Cooperstown. En el baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston aplastaron a los Hawks de Atlanta 123-93. Los Lakers perdieron ante los Pistones del Detroit 115-103. LeBron James solamente anotó 20 puntos en 40 minutos y su hijo Bronny ni siquiera jugó en este partido. Cleveland, ahora 8-0, venció a los Bucks de Milwaukee por 2 puntos, mientras que los Wizards de Washington perdieron contra los Guerreros de Golden State. El Miami Heat cayó por un solo puntico, 111-110 en casa contra los Kings de Sacramento. En otros encuentros, Oklahoma City Thunder venció al Magic. Los Pacers sorprendieron a los Mavericks pese al triple doble de Luka Doncic, 34 puntos en este partido, y otro triple doble de Nikola Jokic, 28 tantos, 14 rebotes, 13 asistencias. Gracias a él, los Nuggets vencieron por 2 puntos a los Raptors de Toronto, y por último, los Soles de Phoenix por 2 puntos derrotaron a los 76ers de Filadelfia. 35 puntos para Kevin Durant en este partido. Recuerden que la Champions League continúa el miércoles con 4 partidazos. Bayern de Múnich recibe al Benfica de Portugal en una batalla de ex monarcas continentales. El Inter de Milán recibe al Arsenal de Londres, tremendo partido. Y el Atlético de Madrid de visita contra el Paris Saint-Germain. Y si tienen tiempo, Stuttgart en Alemania recibe al Atalanta de Italia. Muy bien, amigos, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Los que no tocan baterías son así de rápidos solo si pisan un cable eléctrico. ¿De dónde le viene el ritmo y el acertijo de la clave con el pie? Horacio el Negro Hernández debe haber caído de alguna nube porque toca como los dioses. Por eso, medio mundo que busca un as, lo llama. Sus comienzos fueron al lado del no menos genial Gonzalo Rubalcaba. Y tal parece que tomó impulso, pues al dejar La Habana, donde nació, enrumbó hacia cualquier parte del mundo donde se esté formando sabrosura. Santana sabe quién es Horacio, Alejandro Sanz también, y Paquito de Rivera, y Concha Huica, y Michelle Camilo, y nombres que llenan páginas porque a él lo reclaman en cualquier idioma. Ha tocado, toca y tocará lo mismo pop, rock, que jazz y Latin jazz. Y si le ponen a Horacio el Negro Hernández una puerta sin timbre, seguro la toca y suena bien.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.